Son las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos Fin de Semana COPE, que madruga para contar noticias desde las 6 y hasta las 8:30, información y análisis que nos lleva, en primer lugar, a hablar de Andalucía, donde la supuesta paz firmada entre PSOE e Izquierda Unida lo único que ha hecho es dar más alas a este último partido. Y es que después de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, salvara el gobierno devolviendo las competencias de adjudicación de vivienda a la Consejería de Fomento, la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, de Izquierda Unida, aseguraba ayer a través de las redes sociales que van a alojar a 9 familias más de la Corrala Utopía de Sevilla ahora que vuelven a tener las competencias. De esta forma, los socios del gobierno andaluz siguen tensando la cuerda, desafiando al Partido Socialista, dando ahora vivienda a 17 familias, a pesar de que los socialistas insisten en que el acuerdo que firmaba la paz solo contemplaba realojar a 8. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, se felicitaba por haber conseguido lo que querían. Dice que una vez recuperadas las competencias, todo ha vuelto a la normalidad.
No, todo está igual porque la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda sigue adelante. Por tanto, lo que ha variado ha sido una actuación que no tenía que haberse producido nunca y una actuación que se ha rectificado, ¿no?
Postura a la de Izquierda Unida defendida y apoyada por la dirección nacional. Ayer su líder, Cayo Lara, apoyaba precisamente a Maillo en un acto en Málaga. Allí decía Cayo Lara que el decreto firmado por la presidenta andaluza, por Susana Díaz, demuestra que la Consejería de Vivienda ha actuado siempre conforme a la ley.
La restitución de las competencias de nuestra consejera lo que ha venido a determinar es que la actuación ha sido legal, ha sido justa y ha sido verdadera.
Desde el PSOE andaluz, su secretario de organización, Juan Cornejo, ha asegurado que ha quedado claro, tras el acuerdo alcanzado entre los socialistas e Izquierda Unida, que se ha cumplido la legalidad y que existe la igualdad de oportunidades.
En ningún momento se ha planteado abandono de ningún gobierno de coalición. Hemos concurrido ambas formaciones en la verdad y hemos concurrido ambas formaciones cuál era la solución. Y ese es el acuerdo producido, que no es sino cumplir la legalidad y dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.
Claro que las cosas no las ven así desde el Partido Popular Andaluz. Creen que Susana Díaz ha hecho un ridículo espantoso en toda esta historia y que la solución final, devolviendo esas competencias de nuevo a la consejería en manos de Izquierda Unida, demuestran que el gobierno de los socialistas es rehén de un partido radical. María Dolores López es la secretaria de los populares andaluces.
¿Hasta cuándo va a seguir usted siendo rehén de un partido radical? ¿Hasta cuándo va a seguir usted guardando silencio? ¿Hasta cuándo va a seguir usted huyendo de los problemas de Andalucía?
Es más, ¿hasta cuándo este parche va a servir para mantener el gobierno entre PSOE e Izquierda Unida? Porque toda esta historia, sin duda, ha dañado ese ejecutivo de coalición. Lo que está claro es que lo que ha sucedido en las últimas 48 horas en Andalucía da más alas, si cabe, a Izquierda Unida, que ahora se siente mucho más fuerte en ese gobierno andaluz. Las últimas horas nos deja también un mensaje del ministro de Economía, de Luis de Guindos, desde Washington. Allí ha respondido al Fondo Monetario Internacional, que alertaba del peligro de deflación en nuestro país. Asegura de Guindos que no hay que temer nada.
No existe realmente un riesgo de deflación, ni en Europa ni en España. Lo que hay es una situación de baja inflación que todavía no ha afectado a lo que son las expectativas de los agentes económicos, que tiene sus ventajas, pero que también tiene algunos aspectos que lógicamente hay que vigilar.
Por lo demás, Mariano Rajoy presentaba ayer a su candidato a las elecciones europeas, a Miguel Arias Cañete, justificaba que haya tardado tanto tiempo en desvelar el nombre del número uno de las listas populares.
¿Qué hay del candidato del Partido Popular a las europeas? ¿Por qué no lo presentan ya? ¿Por qué tardan tanto? Hemos reservado lo mejor para el final.
Lo ha reservado, decía Mariano Rajoy, para el final, y añadía además que ha estado por el candidato que más temen los socialistas.
Miguel es, y lo sabéis todos, el mejor candidato que podíamos elegir. El mejor. Es verdad que es el candidato que algunos, ya sabéis quiénes, no querían ver ni en pintura.
Miguel Arias Cañete. Agradecía a Mariano Rajoy, entre bromas, estar el ser el número uno a esas listas. Cañete aprovechaba además ese acto de presentación de la lista de los populares para atacar a su contrincante, Elena Valenciano. Ponía al PP como referente de un partido serio que responde a los problemas de la gente.
Es la hora de la gente seria, es la hora del Partido Popular Europeo y es la hora que el Partido Popular tenga una victoria en España para contribuir a ese Partido Popular Europeo.
Hoy también tenemos episodio catalán, y es que uno de los asesores del presidente Artur Mas, el catedrático de Ciencia Política y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Ferran Requejo, asegura que no va a haber referéndum por la falta de acuerdo con el gobierno.
Es bastante probable que la consulta no se pueda hacer. Como mínimo, desde el Consejo lo que hemos hecho es desaconsejar que se hagan consultas si no hay un marco legal claro. No se puede hacer sin todas las garantías legales y procedimentales para que no puedan deslegitimar el resultado de la consulta.
Es domingo de Ramos, domingo 13 de abril. Hay más noticias que repasamos ya con Juanma Rodríguez y Ana Palacios.
Un incendio forestal de nivel 1 se ha declarado este sábado en la zona de Escubels, en Ibiza. Las fuertes rachas de viento están dificultando su extinción. Muchas casas se encuentran en peligro debido a su proximidad y 100 personas han tenido que ser desalojadas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha amenazado a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, con consecuencias adicionales si Rusia no actúa para rebajar la tensión en el este de Ucrania, después de que los activistas prorrusos tomaran 3 comisarías y un edificio oficial en esa zona.
El copiloto del vuelo de Malaysia Airlines, desaparecido hace más de un mes con 239 personas a bordo, trató de hacer una llamada con su teléfono móvil justo antes de que el avión desapareciera de los radares. La llamada se cortó, probablemente porque el aparato se alejó súbitamente de la antena de telecomunicaciones.
Al menos 40 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, y 7 han sido detenidas tras los enfrentamientos ocurridos en Roma después de que un grupo de manifestantes que reclamaban el derecho a una vivienda lanzaran botellas y petardos contra la policía.
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, se ha reunido con el presidente cubano, Raúl Castro. Es la primera visita que realiza a la isla un ministro francés en 30 años. Fabius ha explicado que durante su encuentro han hablado de derechos humanos y también de reformas de mercado en Cuba.
El rey viaja a Abu Dhabi en una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, a la que le acompañan 4 ministros y una quincena de empresarios, en la que impulsará la cooperación política y los proyectos españoles en sectores como infraestructuras, defensa y energías renovables.
Y 7 personas han perdido la vida en los 5 accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del sábado.
Apuntamos también la previsión del tiempo para este domingo.
Mejora y lo notaremos incluso en las temperaturas, que suben hasta 3 grados. Eso sí, aún en alerta por fuertes vientos y lluvias en Canarias, especialmente en las islas de La Palma y El Hierro. En el norte peninsular amanecen con cielos cubiertos y con posibilidad de alguna lluvia localmente fuerte, algo que a lo largo del día irá remitiendo. En el resto del país, los cielos cubiertos pero sin lluvias. Las máximas 29 grados en Granada y mínimas 4 en Burgos.
Son las 7 y 8, las 6 y 8 en Canarias.
¿Qué haces tú en Semana Santa?
Eso es lo que nos preguntamos en COPE. ¿Qué haces tú esta Semana Santa? Y a partir de ahí, el objetivo es darte lo que necesitas.
La previsión del tiempo, qué bueno.
Mucha precaución con los bancos de niebla que pueden encontrarse.
¡Penalti! ¡Para mí, penalti!
Pero médico, 2 barcos están remolcando varios dispositivos que son con los...
Pasa una buena Semana Santa. Lo que pase, te lo contamos.
Ahí están los hechos, los hemos contado tal cual, las excusas...
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
90.496. Serie 50.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Cierre en falso de la crisis de gobierno en Andalucía. Izquierda Unida saca pecho después de conseguir recuperar las competencias de adjudicación de vivienda para su consejería. Tanto que ha anunciado el realojo de 9 familias más de la Corrala Utopía de Sevilla, lo que se interpreta como un nuevo desplante a los socialistas con los que gobiernan, Daniel Trigo.
Aunque ha bajado la tensión, el pulso continúa entre PSOE e Izquierda Unida en materia de vivienda. Tras conocerse el acuerdo que devolvía las competencias en esta materia a la coalición, la secretaria general de la Junta, Amanda Meyer aseguraba en Twitter que se otorgarían viviendas públicas a las otras 9 familias que fueron desalojadas de la Corrala Utopía. Después matizaba que cualquier acción se llevaría a cabo de acuerdo con la declaración del gobierno andaluz. Mientras tanto, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, decía en Málaga que el decreto de Susana Díaz nunca debería haberse producido.
No, todo está igual porque la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda sigue adelante. Por tanto, lo que ha variado ha sido una actuación que no tenía que haberse producido nunca y una actuación que se ha rectificado, ¿no?
Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, afirmaba en este mismo acto que la actuación de la Consejería de Vivienda tras el desalojo de la Corrala fue justa y legal.
Los socialistas tratan de quitar hierro al asunto, prefieren centrarse en lo positivo de ese acuerdo alcanzado con sus socios de gobierno. Para los socialistas andaluces, la firma del decreto que devuelve esas competencias a Izquierda Unida demuestra, dicen, que se ha cumplido la legalidad, legalidad que no existía hace 48 horas y que volvió a existir 24 horas después. Nieves Peinado.
El PSOE andaluz justifica la devolución de competencias en materia de vivienda a Izquierda Unida porque se ha cumplido la legalidad al haberse anulado 9 realojos no justificados, permaneciendo provisionalmente en las viviendas las familias que tienen menores o dependientes a su cargo. Juan Cornejo, secretario de organización, insistía en que todos los andaluces tienen el mismo derecho.
Nadie, por haber pegado una patada a una puerta, está realojado por la Junta de Andalucía, sino aquellas unidades familiares que tienen, sí, pero es que es la orden judicial y la Junta de Andalucía tiene la obligación de dar cobertura a niños dependientes. Es un hecho excepcional y con todo ello se produce una provisionalidad.
Cornejo asegura que su partido no se planteó romper el pacto de gobierno y que este ha salido fortalecido y reforzado.
No lo ven así desde el Partido Popular. Para los populares andaluces esto no es más que una muestra del engaño al que se sometan los andaluces con un gobierno, el de Susana Díaz, rehén de Izquierda Unida. Nieves.
Para el PP andaluz, la presidenta Susana Díaz ha hecho el mayor de los ridículos, provocando además que la autonomía de Andalucía esté en manos de un partido radical. Dolores Pérez Galvarro, secretaria general del PP en Andalucía, dice que además la ilegalidad se mantiene y que Díaz ha mirado más por sus intereses que por el de los andaluces.
¿Hasta cuándo va a seguir usted siendo rehén de un partido radical? ¿Hasta cuándo va a seguir usted guardando silencio? ¿Hasta cuándo va a seguir usted huyendo de los problemas de Andalucía?
En su opinión, la situación creada es un culebrón de Díaz para poder justificar en un futuro su ruptura con Izquierda Unida y adelantar así las elecciones.
Más asuntos de las últimas horas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sacaba ayer pecho en la presentación del cabeza de lista de su partido a las elecciones europeas de Miguel Arias Cañete. Aseguraba que ha tardado en comunicar públicamente el nombre porque ha reservado lo mejor para el final. Dice, además, que es el candidato que teme el Partido Socialista, María Damán.
Mariano Rajoy sacaba pecho por su candidatura y por su número uno, por Miguel Arias Cañete, un candidato que algunos no querían ver ni en pintura, decía. El presidente echaba mano de la ironía para justificar la tardanza en elegirlo y es que aseguraba, hemos guardado lo mejor para el final.
Hemos preferido mantener durante todo este tiempo a Miguel como ministro para que los socialistas, en lugar de meterse con la gente, pues presentaran sus propuestas sobre Europa. El resultado es que hoy nadie es capaz de recordar ninguna. ¡Nadie!
Rajoy apuntaba a los suyos el camino para ganar las elecciones, vender los logros conseguidos estos 2 años.
Ha llegado el momento de explicarlos, la hora de venderlos, porque estos esfuerzos del Partido Popular, del Gobierno, de los españoles han hecho posible que por fin vuelva la luz.
Para Rajoy, la clave está, pues, en movilizarse.
En ese mismo acto de presentación, el presidente del Gobierno pedía a los suyos que hablen de los avances económicos que se han logrado en los últimos meses gracias a las medidas que ha adoptado su Gobierno. Y es que María Rajoy asegura que la recuperación es innegable.
Mariano Rajoy así es, pedía vender los logros del Gobierno, lo que él llama esfuerzos de los españoles, porque insiste en que la recuperación es innegable, aunque algunos no quieran verla. El presidente criticaba por ello lo que llamaba la tradición del PSOE.
Primero negaron que España estuviera en crisis. Luego negaron la gravedad de la crisis. Después hablaron de unos brotes verdes que solo veían ellos. Y ahora niegan lo que todo el mundo, tanto dentro como fuera de España, constata, que España ha salido de la recesión, está saliendo de la crisis.
La recuperación es innegable, aunque decía el presidente, no descansará hasta que sea imparable. Imparable como la creación de empleo, apuntaba, y es que el presidente volvía a augurar buenos datos de paro en este mes de abril.
El PSOE hacía ayer campaña europea en Cataluña. Ramón Jáuregui, el número 2 en las listas, pedía el voto para los socialistas y aseguraba que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha tardado tanto en designar a Cañete como candidato porque ha estado más preocupado de los asuntos personales del partido, como el caso Bárcenas. COPE en Barcelona, Carlos Ramírez.
Según Jáuregui, el Partido Popular ha perdido toda su credibilidad por no dar explicaciones sobre el caso Bárcenas. Asegura el número 2 de la lista socialista que los populares tendrían que depurar responsabilidades por financiarse, decía, de forma ilegal durante años. Además, pedía a los españoles que voten en las europeas en clave nacional para castigar a Rajoy.
Hay una oportunidad de que los españoles, además de votar en clave europea, digan si lo que quieren es que Rajoy vea ratificadas sus políticas o las vea sancionadas y las vea reprimidas por el voto ciudadano.
Además, Jáuregui presentaba al PSOE como la única opción capaz de mantener los derechos sociales en Europa. Y es que, según el exministro, el PP solo es garantía de una Europa raquítica y de recortes.
Seguimos en Barcelona, Carlos, porque no hay día que alguien no hable de independencia. Lo sorprendente de estas últimas horas son las palabras de uno de los asesores de Artur Mas, que en la radio pública catalana señalaba ayer que no habrá referéndum porque el gobierno se cierra al diálogo.
Sí, lo ha dicho uno de los miembros del Consejo Nacional para la Transición Nacional, el órgano público creado por Artur Mas para asesorarle en su proceso soberanista. Se trata del catedrático en Ciencias Políticas Ferran Requejo, que a pesar de lo que dice Mas, asegura que el no del Congreso cierra la puerta a que se celebre la consulta. Lo ha dicho en la radio pública.
Es bastante probable que la consulta no se pueda hacer. Como mínimo, desde el Consejo lo que hemos hecho es desaconsejar que se hagan consultas si no hay un marco legal claro. No se puede hacer sin todas las garantías legales y procedimentales para que no puedan deslegitimar el resultado de la consulta. Ante esta situación, Requejo ha asegurado que el camino que tomará el presidente Mas será seguramente el de convocar unas elecciones plebiscitarias.
En el terreno económico, el ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que no existe riesgo de deflación en nuestro país, a pesar de las advertencias que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional. De Guindos ha insistido además ante este mismo organismo que la recuperación en nuestro país está en marcha. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmaba al término de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional que no existe riesgo de deflación ni en Europa ni en España. Una afirmación que choca con las advertencias del propio fondo, que alertaba del peligro de una inflación negativa en la zona euro.
Realmente un riesgo de deflación ni en Europa ni en España. Lo que hay es una situación de baja inflación que todavía no ha afectado a lo que son las expectativas de los agentes económicos, que tiene sus ventajas, pero que también tiene algunos aspectos que lógicamente hay que vigilar.
Para el ministro de Economía, por el momento, la baja inflación está permitiendo que España gane en competitividad y que se recupere tanto la inversión de equipo como el consumo. Para De Guindos, el riesgo de verdad es que el crecimiento económico no se consolide en una recuperación económica global que todavía es frágil y débil.
Más asuntos. El rey don Juan Carlos inicia este domingo un viaje con importante carácter económico. El monarca visita varios países, entre ellos Emiratos Árabes, donde están en juego numerosos contratos de empresas españolas, Carmela Ballén.
El rey emprende este domingo el primero de sus cuatro viajes al Golfo Pérsico con destino a Emiratos Árabes y Kuwait. Una gira importante tanto desde el punto de vista estratégico y político como sobre todo económico. Junto a don Juan Carlos, que mantiene una relación estrecha y personal con las monarquías de estos países, viajan hoy cuatro ministros: Exteriores, Defensa, Fomento e Industria, dos secretarios de Estado, Infraestructura y Comercio y representantes de hasta 15 empresas españolas, entre ellas todas las grandes constructoras, además de Airbus, Aldeasa y Navantia. En juego en Abu Dhabi, donde llegan hoy muchos contratos, entre ellos la construcción del metro de la ciudad, dotado con 8.000 millones de euros. Además, la creación de un hospital, una planta de residuos, otra de agua y electricidad, un museo y una refinería. El interlocutor principal del rey en Emiratos será el príncipe heredero, Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, con quien se reunirá mañana lunes antes de partir el martes rumbo a Kuwait.
Y del exterior estamos muy pendientes de Ucrania. El gobierno de Kiev ha perdido el control de numerosos edificios gubernamentales en las últimas horas y prepara sus tropas para responder a este acto de agresión de Rusia. Enviado especial Ricardo Marquina.
El conflicto de Ucrania ha entrado en una nueva y muy peligrosa fase. Los manifestantes prorrusos han hecho caso omiso a la propuesta de más federalismo a cambio de abandonar los edificios ocupados, cuando hoy grupos fuertemente armados y organizados muy profesionalmente han tomado más edificios, incluso comisarías de policía y la sede del Ministerio del Interior en Donetsk. Kiev ha asegurado que responderá con mano dura ante lo que denomina terroristas, lo que nos coloca más cerca de un conflicto civil. Esto resulta curioso, al menos, ya que el gobierno actual de Kiev llegó al poder utilizando estas tácticas de ocupar edificios por la fuerza, ahora utilizadas por los prorrusos.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Trabajar la palma blanca es un arte que se conserva en Elche gracias a las familias de palmeros dedicados a entrelazar las ramas obtenidas del palmeral de esta ciudad, patrimonio de la humanidad, para transformarlas en auténticas piezas de colección. De ahí que este Domingo de Ramos ilicitano sea universal y Elche, una de las ciudades por excelencia, para disfrutar de una Semana Santa singular y repleta, desde luego, de historia, de mucha historia. Vamos a hablar con Pablo Ruz, que es coordinador de Cultura de Elche. Pablo, buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a todos los siguientes de COPE.
¿De dónde viene esta tradición de la palma blanca?
Bueno, como bien has comentado, son las familias de palmereros de esta ciudad las que haciendo tradición y las que haciendo orgullo, ¿no? Son los que legan y son los que han transferido a sus propios hijos, igual que recibieron de sus mayores, la bellísima artesanía, ¿no? El trenzado de la palma blanca. Mire, según en el siglo XIX, viajó a la ciudad de Elche Andersen, el gran literato europeo, que como ustedes saben fue autor de grandes cuentos, en uno de sus tours por España, y cuando visitó Elche acuñó la famosa frase que los visitanos llevamos muy a gala: Elche es la Jerusalén de Europa. Es decir, para nosotros, mañana, en medio de un contexto absolutamente impresionante, un mar de palmeras, una ciudad que directamente está construida entre huertos de palmeras, ver avanzar a Jesús triunfante, rodeado de 70.000 personas portando palmas blancas, por la verdad que nos retrotrae efectivamente a Jerusalén, ¿no? Uh-huh. La ciudad entera se implica, la ciudad entera participa mañana en la procesión, es junto con el 15 de agosto, que es el Día de la Patrona, el Día de la Madre de Deu, también Patrimonio de la Humanidad, nuestro misterio, el misterio de Elche, es el día más grande para esta ciudad.
Es un día...
Sí, es un día grandioso. Aparte, el contenido religioso, por supuestísimo, ¿no? Y litúrgico, es una manera también de reafirmarnos en nuestra ilicitanía, en nuestro amor por nuestro pueblo que llevamos en las venas y que aprendemos a amar desde la cuna.
Uh-huh. Estamos hablando de todo un arte, sin duda. ¿Cuántas familias participan en crear precisamente esta palma blanca?
Bueno, hay muchísimas familias, están los Carbonell, están los Serrano, hay muchas familias que históricamente tenían huertos de palmera y luego sí. Se han dedicado a trabajar la parte de la artesanía. Pero el ayuntamiento de hace unos años puso en marcha un taller municipal de palma blanca ubicado en el huerto de palmeral, en un huerto histórico de palmeras, en el huerto de San Plácido, y son centenares de licitanos los que se forman en ese taller municipal de palma blanca para pues exhibir, ¿no?, sus bellísimos ramos mañana en la procesión y concurrir ayer por la tarde se hizo el concurso,
sí.
Tradicional concurso, tiene más de 60 años, el concurso de la palma blanca, al que concurren pues tanto los participantes en el taller de palma blanca como las familias tradicionales, que son las que se encargan, ¿no?, de históricamente de elaborar los ramos. Es decir, conjugamos la tradición, conjugamos esa fidelidad con la tradición de las familias y los apellidos, conjugamos también la innovación, la formación, la juventud, de forma que, como le digo, mañana la ciudad entera, entre palmas lisas, doradas, Palma Blanca, ¿no? Palma Lisa y Palma Tresada, pues somos casi 70.000 personas en las calles de Elche, entre manos de palmeras acompañando a Jesús Triunfante. Es una estampa, y bueno, lo digo yo que soy visitante, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista estético es una estampa soberbia, ¿no? Es algo tremendo. Y mañana estamos, esta mañana que ha hecho un sol realmente radiante, pues imagínese.
Desde hace siglos estas palmas también se exportan a numerosos países. El Ayuntamiento de Elche suele regalar, ¿no?, palmas a personas ilustres.
Sí, bueno, desde los años 50... el Ayuntamiento obsequia al Santo Padre, en aquel momento fue Pío XII, este año ya hemos remitido, bueno, esta mañana exhibirá radiante la palma en el altar mayor de la Plaza Pedro, remitimos una palma a su santidad el Papa, remitimos una palma trenzada también a su majestad la reina, remitimos una palma lisa al jefe de Estado, en aquel momento anterior y en este caso al rey, y remitimos también una palma trenzada al presidente del gobierno, y otra lisa al presidente de la Generalitat Valenciana. Es una manera también de exhibir y de exportar el nombre de Elche pues, por todo el mundo, por toda España, y la verdad que para un ilicitano, pues mire, no tiene precio ver un Domingo de Ramos expuesta en el altar más político de la Plaza de San Pedro, la palma trenzada de Elche, y saber que el Papa, en este caso su santidad, el Papa Francisco, va a tener en su altar mayor esa palma, ese trocito del corazón de Elche, que con tanto amor y con tanto esmero le obsequiamos, ¿no?, al Vicario de Cristo.
Claro que sí, pues es un espectáculo sin duda único, la cita es en Elche. Le agradezco mucho, Pablo Ruz, coordinador de Cultura, que nos haya transmitido esa emoción que sus palabras nos transmiten y nos cuentan de lo que se vive en Elche. Desde luego es un día importante para todos los ilicitanos.
Hay muchos refranes, hay muchos dichos, hay muchas maneras de vivir esa tradición, pero ya les digo, invito a los siguientes COPE a que se dejen caer algún día en su vida en este Elche milenario y que se dejen llevar por las emociones, los olores, los perfumes y sobre todo por los sentidos, ¿no?, que se experimentan contemplando esta bellísima procesión de las palmas acompañando a Jesús Triunfante en un entorno que es único en el mundo. Es el palmeral de Europa, patrimonio de la humanidad, la artesanía de la palma, en cierta manera también es patrimonio de la humanidad y, como les digo, vivir experiencias y sensaciones muy hermosas.
Claro que sí. Pues ahí estaremos, seguro, y nuestros oyentes también. Pablo Ruz, coordinador de Cultura de Elche, gracias por acompañarnos
muchísimas
en esta mañana.
Gracias.
Buenos días.
Días. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Y tú qué haces en Semana Santa?
Yo, descubrir las villas de Madrid con la tarjeta Villacar. Buitrago del Lozoya, Colmenar de Oreja, Chinchón, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría.
Consigue tu tarjeta Villacar y tendrás descuentos en más de 130 hoteles, restaurantes, tiendas, museos, monumentos. Infórmate, turismomadrid.es. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¡Mi tesoro!
En Ford Auto Fervar encontrarás un tesoro. Dos neumáticos por el precio de uno.
¡Mi tesoro!
Sí, durante este mes tienes dos neumáticos por el precio de uno. En el automóvil, como en el cine, siempre existieron genios.
Solo en Ford Auto Fervar, en sus centros de Sinesio Delgado 62, Madrid, Polígono Industrial La Mina, en Colmenar Viejo, y en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte. Y atención telefónica a las 24 horas, 91-201-4600.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas?
Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven.
Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Paqueño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia. Lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Azcona 46, barrio de Salamanca. Reservas 91-355-2786.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Así te sientes después de probar un Ford Fiesta con Sync. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 8.590 euros. Y es que tener un Ford Fiesta con conectividad Total SYNC por solo 8.590 euros es para celebrarlo. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos Fin de Semana COPE, que desde las 6 de la mañana estamos contando noticias. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba ayer en Washington ante el Fondo Monetario Internacional que no hay riesgo de deflación en nuestro país. Responde así a las advertencias que lanzaba el propio organismo.
No existe realmente un riesgo de deflación, ni en Europa ni en España. Lo que hay es una situación de baja inflación que todavía no ha afectado a lo que son las expectativas de los agentes económicos, que tiene sus ventajas, pero que también tiene algunos aspectos que lógicamente hay que vigilar.
Mariano Rajoy presentaba ayer a su candidato a las elecciones europeas, a Miguel Arias Cañete. Justificaba que haya tardado tanto tiempo en desvelar el nombre del número uno de las listas populares, porque se ha guardado, dice, lo mejor para el final, y añadía que se ha optado por el candidato que más temían los socialistas.
Miguel es, y lo sabéis todos, el mejor candidato que podíamos elegir. El mejor. Es verdad que es el candidato que algunos, ya sabéis quiénes, no querían ver ni en pintura.
Miguel Arias Cañete, por su parte, agradecía a Mariano Rajoy que hubiera pensado en él para encabezar esa lista. Cañete aprovechaba además el acto de presentación para atacar a su contrincante, a la socialista Elena Valenciano, y ponía al Partido Popular como referente de un partido serio que sabe responder a los problemas que tienen los ciudadanos.
Es la hora de la gente seria, es la hora del Partido Popular Europeo y es la hora que el Partido Popular tenga una victoria en España para contribuir a ese Partido Popular Europeo.
Por lo demás, Izquierda Unida se ha salido con la suya en Andalucía y eso les ha dado más alas. Y es que la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, de Izquierda Unida, aseguraba ayer en sus cuentas de las redes sociales que se van a alojar a 9 familias más de la Corrala Utopía de Sevilla ahora que volvían a tener las competencias sobre vivienda. De esta forma, los socios del gobierno andaluz siguen tensando la cuerda, dando vivienda a 17 familias, pese a que los socialistas insisten que en el acuerdo que firmaban y que ponía fin a esa mini crisis que han tenido, contemplaba solo el realojo de 8. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, se felicitaba ayer por haber conseguido lo que querían. Dice que una vez recuperadas las competencias, ha regresado la normalidad al gobierno andaluz.
No, todo está igual porque la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda sigue adelante. Por tanto, lo que ha variado ha sido una actuación que no tenía que haberse producido nunca y una actuación que se ha rectificado, ¿no?
Desde el PSOE andaluz, su secretario de organización, Juan Cornejo, aseguraba que ha quedado claro, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Izquierda Unida, que se ha cumplido la legalidad y la igualdad de oportunidades.
En ningún momento se ha planteado abandono de ningún gobierno de coalición. Hemos concurrido ambas formaciones en la verdad y hemos concurrido ambas formaciones cuál es la solución. Y ese es el acuerdo producido, que no es sino cumplir la legalidad y dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas.
No lo ven así en el Partido Popular Andaluz, que creen que Susana Díaz ha hecho un ridículo espantoso con esta situación y que la solución final, devolviendo las competencias de nuevo a la Consejería en manos de Izquierda Unida, demuestran que el gobierno de los socialistas es rehén de un partido radical. María Dolores López es la secretaria de los Populares Andaluces.
¿Hasta cuándo va a seguir usted siendo rehén de un partido radical? ¿Hasta cuándo va a seguir usted guardando silencio? ¿Hasta cuándo va a seguir usted huyendo de los problemas de Andalucía?
Hoy también tenemos episodio catalán, y es que uno de los asesores del presidente Artur Mas, el catedrático de Ciencia Política y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Ferran Requejo, asegura que no va a haber referéndum por la falta de acuerdo con el gobierno.
Es bastante probable que la consulta no se pueda hacer. Como mínimo, desde el Consejo lo que hemos hecho es desaconsejar que se hagan consultas si no hay un marco legal claro. No se puede hacer sin todas las garantías legales y procedimentales para que no puedan deslegitimar el resultado de la consulta.
Hay más noticias en este domingo que repasamos ya con Juanma Rodríguez y Ana Palacios.
Un incendio forestal de nivel 1 se ha declarado este sábado en la zona de Escubels, en Ibiza. Las fuertes rachas de viento están dificultando su extinción. Muchas casas se encuentran en peligro debido a su proximidad y 100 personas han tenido que ser desalojadas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha amenazado a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, con consecuencias adicionales si Rusia no actúa para rebajar la tensión en el este de Ucrania después de que los activistas prorrusos tomaran 3 comisarías y un edificio oficial en esa zona.
El copiloto del vuelo de Malaysia Airlines, desaparecido hace más de un mes con 239 personas a bordo, trató de hacer una llamada con su teléfono móvil justo antes de que el avión desapareciera de los radares. La llamada se cortó, probablemente porque el aparato se alejó súbitamente de la antena de telecomunicaciones.
Al menos 40 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, y 7 han sido detenidas tras los enfrentamientos ocurridos en Roma después de que un grupo de manifestantes que reclamaban el derecho a una vivienda lanzaran botellas y petardos contra la policía.
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, se ha reunido con el presidente cubano, Raúl Castro. Es la primera visita que realiza a la isla un ministro francés en 30 años. Fabius ha explicado que durante su encuentro han hablado de derechos humanos y también de reformas de mercado en Cuba.
El rey viaja a Abu Dhabi en una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, a la que le acompaña 4 ministros y una quincena de empresarios, y en la que impulsará la cooperación política y los proyectos españoles en sectores como infraestructuras, defensa y energías renovables.
Y 7 personas han perdido la vida en los 5 accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del sábado.
Completamos la información con el deporte de la mano de Pablo Gómez.
Nuevo tropiezo del Barcelona. Tras la eliminación en la Liga de Campeones en el Vicente Calderón, el Barça sumó ayer una nueva derrota que le complica de sobremanera el título de Liga. Los de Martino cayeron ante el Granada por 1-0 con un gol de Brahimi, pese a que fueron superiores al conjunto de Lucas Alcaraz. Así valoró el Tata Martino la derrota en los Cármenes.
Está claro que después de las dos derrotas que hemos tenido por Champions y por Liga, se siente, el vestuario siente que hoy se ha escapado algo importante, pero también es cierto que el partido del miércoles no depende ni de Champions ni de Liga, y es una final y tenemos que ir a tratar de ganarla como corresponde.
El que sí cumplió fue el Real Madrid. Los de Ancelotti se ponen segundos en la tabla a 1 del Barcelona tras la victoria de ayer ante la Almería por 4-0. El Madrid, que jugó con 8 bajas, entre ellas la de Sergio Ramos, no tuvo problemas en solventar el encuentro ante el conjunto andaluz gracias a los goles de Di María, Bale, Isco y Morata. Además, el Villarreal ganó en el último minuto al Levante con un gol de Pervet, y el Celta de Vigo empató a 2 con la Real Sociedad. Hoy el Atlético de Madrid tendrá en su visita al Coliseum Alfonso Pérez la oportunidad de aumentar la distancia con sus perseguidores si logra la victoria ante el Getafe a las 7 de la tarde. Sigue de baja Arda Turán y es duda la vuelta de Diego Costa. El Cholo no quiso desvelar el 11 en el que podría volver el hispano-brasileño.
En principio hoy se lo vio bien, así que charlaremos un poco con él, y a partir de mañana al mediodía definiremos los 11 que arrancan en Getafe.
Además, a las 12 de la mañana, derbi entre Betis y Sevilla, a las 5, Valencia-Elche, y a las 9 cierran el español Rayo Vallecano. En la actualidad polideportiva, hoy se disputa el Gran Premio de las Américas de motociclismo en Austin, Texas. A las 9 de la noche, Márquez saldrá primero en MotoGP, el australiano Jack Miller en Moto3 a las 6 de la tarde, y a las 7 y 20, Moto2, el francés Johan Zarco ha sido el más rápido.
Gracias, Pablo. Son ya las 7 y 38, las 6 y 38 en Canarias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Cristina López-Lichtin y la información que mejor te viene.
La verdad es que los padres ya estamos un poco mosqueados, ¿eh? Porque los niños viajan y se ven un vídeo en la parte de atrás.
Llegan a casa la PlayStation, las distintas consolas.
Tú no empiezas a pensar, ¿eso podría afectar a su desarrollo mental?
Los pediatras estadounidenses recomiendan que cada familia establezca una regla.
Cristina López-Lichtin, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado.
ABC te trae La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Descrita por la crítica como única, dolorosamente física y profundamente espiritual. El bautizo tras la cámara de un actor consagrado. El nacimiento de un grande, James Caviezel, en el papel de su vida. Domingo 13, La Pasión de Cristo, por solo 1 euro. Con ABC.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Félix Vidal Anido, de 50 años, conocido como el violador del estilete, que había sido excarcelado en aplicación de la sentencia que anuló la denominada doctrina Parot, pasó ayer sábado a disposición judicial tras ser detenido por un intento de agresión sexual. El detenido había salido en libertad después de cumplir cerca de 30 años de cárcel por delitos de la misma índole. La detención se produjo el viernes tras la denuncia de una mujer que informó a la policía de que había entrado en el portal de su domicilio al tiempo que el agresor y ambos subieron en el ascensor hasta la planta de su vivienda. Una vez allí le dio un empujón y entró en el domicilio, aunque la presencia de un hijo de la víctima hizo que huyera. Vamos a abordar este asunto con José Miguel Gaona, psiquiatra y colaborador del programa Fin de Semana de COPE. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En casos como este uno piensa que no es posible la reinserción de este tipo de personas.
Efectivamente, y este caso de hecho justamente lo confirma una vez más. Aquellas personalidades psicopáticas, evidentemente, pues lo arrastran a lo largo de toda su vida. En otras palabras, los delitos por los que fue condenado no fueron simplemente la consecuencia de una conducta puntual, aleatoria o casual, sino fueron el producto sistemático de una personalidad determinada. Una personalidad, por otro lado, que se estructura en la más tierna infancia, la pubertad, y se remata en la adolescencia, y que luego no se puede uno desprender de ella.
Estamos hablando de que ha pasado 30 años en la cárcel, que esa doctrina Parol le puso en libertad. El alcalde de la localidad en la que ha vivido desde que fue puesto en libertad decía que hasta ahora se había comportado de una forma normal, pero esa forma no es normal, desde luego.
Claro, una cosa es la apariencia de normalidad, cualquier psicópata lo puede ofrecer en un momento determinado, es decir, la apariencia de normalidad, esto lo subrayo esa palabra, ¿no? Y otra cuestión es lo que la procesión, lo que va por dentro. Aquellas cuestiones relacionadas con las pulsiones sexuales junto con las de violencia son quizá los dos ejes más primitivos del cerebro humano. Es decir, son aquellas cuestiones a las que son más difícilmente sustraíbles en cuanto a nuestra conducta, más difícilmente evitables. Y estoy convencido que a lo largo de estos 30 años, evidentemente en la cárcel, pues habrá fantaseado millones y millones de veces hasta el momento incluso de llegar a pulir esas fantasías. Y seguramente es fantasía de seguir a una mujer otra vez en el ascensor y en un momento agredirla, intentar agredirla sexualmente dentro de su propio domicilio, constituyó pues también una de las principales, ¿no?
¿Qué pasa por la mente de un tipo de persona como esta para volver a actuar?
Bueno, evidentemente la baja resonancia afectiva, es decir, el no ponerse, como es lógico, en el lugar de la víctima, ¿no? Es decir, estamos distinguiendo, sin lugar a dudas, dos cuestiones totalmente distintas. Es decir, por un lado, el que en un momento determinado esta persona tenga una conducta de tipo psicopática, es decir, que en un momento dado no sea capaz de ponerse en ese lugar de la víctima, que cuyo único disfrute sea justamente el sufrimiento y el dolor de la misma, ¿no? Y por otro lado, podemos distinguir, hay otros tipos, otros perfiles de violadores totalmente distintos, ¿no? Es decir, no es lo mismo lo que ha habido una agresión sexual durante el fragor de una fiesta, bajo el vapor etílico, digámoslo así, en el que la persona se arrepiente, no sé. Es una cuestión muy distinta. Aunque hablamos de violaciones, cada violador tiene su propio perfil.
¿Y en estos casos se evoluciona en este tipo de personas a asesinos en serie?
Sí. Justamente la persona lo que intenta, el delincuente, es tener un nivel de excitación cada vez mayor. Y como si, al igual que si fuese una droga, necesita ir evolucionando, es decir, subiendo por la montaña en un momento dado de esa excitación, y para ello necesita delinquir cada vez de una manera mayor, ¿no? Tenemos el caso en su día, por ejemplo, de Francisco Arce Montes, que incluso se llegaba a meter dentro de residencias de chicas, es decir, con el riesgo que eso supone, con chicas durmiendo en la misma habitación, me refiero, ¿no? Porque eso le excitaba aún más todavía la sensación de peligro, conjuntamente con la sexual. Es decir, finalmente, a propósito, mató a una de estas chicas cuando consumaba el acto sexual, porque eso le produjo, dentro de esa mentalidad bestial, una mayor excitación todavía.
Demostrado que la reinserción no vale, estamos hablando del caso de este violador del estilete, pero hay muchos casos más. ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Qué instrumentos serían los adecuados?
Sí, cuando hay un perfil psicopático, que suele ser muy frecuente en ese tema de los abusos sexuales, la reinserción, desde mi punto de vista, soy psiquiatra forense, es prácticamente imposible, porque forma parte de la estructura, forma parte de la personalidad. Es decir, no es una persona normal que delinca, sino que tiene una personalidad que no le hace ver en un momento dado ningún tipo de remordimiento cuando lo comete. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer? Una de dos, evidentemente, o alargar este tipo de penas aún más todavía. El segundo es, de la que no soy especialmente partidario, pero es la castración química, y digo que no soy partidario porque la maldad no se encuentra en los genitales, sino en el cerebro. Y cuando en un momento dado disminuye la libido sexual, no es menos cierto que ha habido casos en que la persona ha asesinado, aunque no haya abusado sexualmente de su víctima. En tercer lugar, yo creo que estamos desperdiciando algo importante, y es que justamente este individuo, que salió ya hace unos meses, no ha delinquido porque se sabía observado. Recordemos la presión mediática que hubo cuando ocurrió su liberación. Sin embargo, en cuanto nos hemos olvidado de él y cuando él notaba que ya no estaba siendo quizá seguido por la policía o bien observado por los vecinos, en que la cuestión ya se había enfriado, ha vuelto a cometer otro delito. ¿Qué es lo que se puede hacer en un momento determinado? Pues quizá las pulseras, por ejemplo, de localización con GPS serían de las más indicadas. En los psicópatas funciona bastante bien, porque si se saben observados, como he dicho, habitualmente no delinquen.
Pues José Miguel Gaona, psiquiatra y colaborador del programa Fin de Semana de COPE, gracias por aclararnos estos términos en la mañana de COPE del fin de semana. Gracias y buenos días.
A vosotros y buenos días.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Hay más historias que merecen nuestra atención en este domingo. Por ejemplo, la que nos cuenta la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que está reclamando apoyos para proponer al gobierno que establezca un día del cuidador y se reconozca así el papel de las personas que cuidan de sus mayores. Un papel que ahora conocemos más a fondo con este reportaje que lleva la firma de Carmen Lavalle.
2.300.000 personas tienen en España algún grado de dependencia y requieren de un cuidador. El 73% de los cuidadores son familiares no remunerados y el 90% mujeres como Amparo, protagonista de una campaña a favor de los cuidadores.
He estado cuidando a personas mayores toda la vida y ahora, como no puedo hacerlo, pues necesito que me cuiden a mí.
El motivo de esta campaña es porque ser cuidador es una labor que implica tiempo, cariño, dedicación y está poco o nada reconocida socialmente. Por eso la ha puesto en marcha la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Si existe el Día de los Calcetines Perdidos, ¿cómo no va a existir el Día del Cuidador?
Un día de homenaje que planean fijar en noviembre y para el que desde la SEC piden apoyos. Mientras llegan, han editado una guía con consejos para que los cuidadores cuiden de sí mismos y puedan desarrollar su labor de la mejor forma posible para quitarles angustia y dar valor a un trabajo que dignifica a nuestros mayores.
Las alarmas de los internautas saltaban esta semana con la detección de un agujero de seguridad que afecta nada más y nada menos que a 2/3 de la red de redes. ¿Podemos ceder con seguridad nuestros datos más confidenciales a Internet? La respuesta la vamos a encontrar en este reportaje que lleva la firma de Daniel Trigo.
Yo no tengo barco, pero navego en mi cuarto. Tengo mis contactos para moverme por la red.
La última alerta sobre seguridad en Internet saltaba esta semana con el anuncio de que un grave error de software comprometía la seguridad de 2/3 de la red. Dicho de otra forma, todo lo que utilizase el código cifrado, entre otras contraseñas que utilizamos, por ejemplo, en la banca online. Chema Alonso es experto en seguridad en Internet y colaborador de COPE.
Esto quiere decir que podría accederse a usuarios, a contraseñas, a correos electrónicos, información personal. Podríamos acceder a las claves de las conexiones privadas.
A la alarma enseguida se trasladaba al usuario al entenderse que, aunque ya se han empezado a poner parches por parte de las empresas, se podrían estar utilizando credenciales personales de los usuarios. La primera recomendación es esta.
A los usuarios a día de hoy hay que decirles que cambien todas las contraseñas en todos los servicios que tengan Internet que les sea posible.
Por el Internet te quiero ver. Por el Internet.
¿Estamos seguros cediendo al complejo mundo de Internet claves con las que, por ejemplo, gestionamos nuestro dinero? Cuando la empresa responsable hizo público el agujero de seguridad, ya conocía la solución. Y de hecho ya se está aplicando, trabajando literalmente a destajo durante estos últimos días.
El parche ya está disponible para todo el mundo y todo el mundo lo tiene que implantar. Pero no es fácil porque no solo afecta a los servidores, hay muchas aplicaciones de nuestros smartphones que están conectados contra determinados certificados digitales. Esto quiere decir que si las empresas cambian el certificado digital, vamos a tener que actualizar un montón de aplicaciones y veremos en los próximos días una avalancha de actualizaciones en las aplicaciones de nuestros terminales móviles.
Y no obstante, lo que más nos pueda preocupar, como es nuestra cuenta de banca online, cada empresa está facilitando información personalizada a sus clientes.
Lo que están haciendo todas las empresas que están siendo afectadas es poner un advisory, una notificación en sus web y avisar uno a uno a los clientes. Entonces, si alguien tiene duda de si su banco está afectado, lo que debería hacer es ir a la web.
Seguro que no es el último fallo de seguridad que conocemos, pero desde luego el que hemos conocido esta semana es uno de los agujeros más graves que se han dado en la historia de una herramienta tan maravillosa como compleja como es Internet.
Otra 15.000 canciones.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
El este de Ucrania sigue en máxima tensión ante la presión de activistas prorrusos que reclaman referéndums similares al que terminó con la anexión a Rusia de la región de Crimea. Un conflicto que, tal y como están las cosas a día de hoy, parece estar lejos, muy lejos de resolverse solo con diálogo. Vamos a repasar lo que viene sucediendo en Ucrania con el reportaje de Jessica Quintero.
El conflicto en Ucrania está aún lejos de resolverse desde la anexión rusa de Crimea. El presidente ruso Vladimir Putin dice ahora que no fue planeado. Los prorrusos tomaron sedes gubernamentales en tres ciudades del este, enfrentamientos en la calle y en el Parlamento, donde los partidos políticos resolvían sus diferencias a golpes. Yarkov fue ya liberada, pero la sede del gobierno regional de Donetsk y los servicios de seguridad en Lugansk continúan en manos de separatistas ucranianos, pese a las amenazas del gobierno ucraniano. El ministro del Interior aseguraba que la minoría interesada en el conflicto recibiría una respuesta contundente de las autoridades. Insuficientes han sido las advertencias, incluso desde la OTAN.
I am indeed, very concerned.
El secretario general instaba a Rusia a que retirase sus tropas. Putin ha recordado que podría cortar el suministro de gas a Ucrania, lo que afectaría a las entregas en Europa. Y Estados Unidos ya se ha pronunciado acusando a Rusia de utilizar los recursos energéticos para tratar de controlar a Ucrania. Con todo esto,
I do believe that we need to tackle this problem only in a peaceful manner.
El primer ministro de Ucrania en su visita ha ofrecido dar más autonomía a las regiones del este como solución pacífica al conflicto. Queda ahora esperar si esta propuesta satisface a los separatistas, ahora que concluye el plazo de Kiev para que desalojen bajo la amenaza de asaltarlos.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
En 8 minutos vamos a alcanzar las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Ya tenemos sobre la mesa de este estudio todos los periódicos del domingo. Ana Palacios, buenos días.
Buenos días.
Sí, vamos a repasar, si te parece, los titulares principales que trae la prensa de este día.
Vale, pues empezamos con ABC. Aparece en portada Miguel Arias Cañete, el candidato del PP a las europeas. En una entrevista al periódico señala que España ya no es el problema de la Unión Europea, sino parte de su solución. Otras noticias que llevan portada: España garantizaría el suministro de gas a Europa si Putin cierra el grifo. Nuestro país tiene 7 de las 21 regasificadoras que hay en toda la Unión Europea.
Eso en la portada del diario ABC. En la portada del diario El Mundo, ¿qué nos encontramos?
Díaz augura la ruptura del pacto, pero Izquierda Unida canta victoria. La presidenta de Andalucía admite heridas en la coalición, mientras que Ayolara celebra en un mitin el final de la crisis de los ocupas. Con foto de portada, el encuentro en París con Falcani, al que califican como sabueso de las listas de evasores y que dice que que de España salen cada año 40.000 millones sin tributar. Aparece también la crisis ucraniana y una entrevista con Jorge Fernández, el ministro de Interior, que reta Artur Mas a suspender inmediatamente el referéndum.
Eso en el mundo. ¿Qué encontramos en la portada del diario El País, Ana?
La OTAN revisa su despliegue en el este para frenar a Putin. Esto ha obligado a la Alianza Atlántica a recuperar su gran objetivo, que es la defensa de las fronteras europeas, y recuerdan que la rebelión prorrusa se extiende por Ucrania. Con foto de portada, la fuga de profesores a Latinoamérica. Cientos de doctores españoles hacen las maletas para ocupar puestos docentes en universidades de Sudamérica. También PSOE y Izquierda Unida asumen que el pacto ha quedado herido.
Vamos a buscar también los temas que aparecen en la portada de La Razón.
Con foto de portada lleva una entrevista a Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de PP Andaluz, que dice que Susana Díaz ha legitimizado a los antisistemas.
Echamos también un vistazo a la prensa catalana que nos ha llegado, en este caso el diario La Vanguardia.
Los prorrusos ocupan sedes estatales en Ucrania Oriental. Kiev pierde el control en Donetsk y en otras ciudades del este del país. Además, también aparece la derrota ante el Granada del Barça, de desastre en desastre.
Nos hablabas antes, Ana, de esa entrevista que publica el diario ABC al candidato del Partido Popular a las elecciones europeas, de Miguel Arias Cañete. Es una extensa entrevista donde habla de muchas cosas. Habla de esas elecciones europeas, pero también conocemos la parte más humana del ministro. Cuéntanos cuáles son los titulares de esa entrevista.
Bueno, pues en primer lugar él dice que los sacrificios que han hecho los españoles son los que nos hacen ganar credibilidad en Europa. También se le pregunta si cree que el presidente ha hecho bien en Roma revelar el nombre del candidato con antelación, y contesta que cree que es una muy buena decisión porque, y además, es una decisión europea, porque dice que en Europa las campañas duran poco tiempo, porque cuando una democracia está ya madura no necesita tanto tiempo como una democracia naciente. Además, también se le pregunta por el voto de castigo. Él dice que sabrán explicar que los sacrificios que han hecho los españoles les hacen ganar credibilidad, y además está recuerda que estamos ya en la senda de la recuperación y la creación de empleo. Y además aparece una anécdota, porque se le pregunta cuál es su mejor arma como negociador, y dice que es dormir bien, tener buena forma física y no tener prisa.
Hay además también otras cosas curiosas. Por ejemplo, le preguntan al ministro si compartiría uno de esos yogures con Artur Mas, por la polémica de los yogures caducados, como ustedes saben. Bueno, pues dice que estupendamente, que Artur Mas, cuando estuvimos en Alimentaria, le dije, dice el ministro, que una marca de Cataluña era la que hacía los mejores yogures de España. Estoy dispuesto, dice Arias Cañete, a compartir con Mas lo que él quiera, y me tomaría muchas copas de cava con él. Hay también algunas otras frases, como por ejemplo esta: a lo que no piensa renunciar el ministro en esta campaña electoral es a esa forma de decir las cosas que le ha convertido en un político cercano a la gente. No se arrepiente, por ejemplo, de haber admitido que se ducha con agua fría. Es una de las cosas que dice el ministro. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida alcanzamos las 8, las 7 en Canarias.
...106.3 FM... en Onda Media 999... COPE Madrid.
Hola, soy María Luisa Merlo, y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero, llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
¡8.590 euros!
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil.
Y solo en Ford Auto Fervar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Chinesio Delgado 62, Madrid. Colmenar Viejo, Polígono La Mina. Y en San Sebastián de los Reyes, junto al Plaza Norte. Llámanos al 91-201-4600.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Perdone, ¿podría decirme si...?
Sí, 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 es el nuevo Clase C. Mucho más deportivo que nunca y repleto de tecnología. Mira, viene con un equipo de serie que incluye touchpad, asistente de viento lateral, asistente de fatiga y radar para prevención de colisiones CPA Plus. ¡Buah! Impresionante, ¿verdad?
Solo quería preguntarle si iba bien por aquí a la gasolinera.
Apasiónate con la deportividad del nuevo Mercedes Clase C y llévatelo con una financiación a tu medida.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida Pío 12-1.
¿Y tú qué haces en Semana Santa?
Yo, descubrir las villas de Madrid con la tarjeta Villacard. Buitrago del Lozoya, Colmenar de Oreja, Chinchón, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría.
Consigue tu tarjeta Villacard y tendrás descuentos en más de 130 hoteles, restaurantes, tiendas, museos, monumentos. Infórmate, turismomadrid.es, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Así te sientes después de probar un Ford Focus con motor EcoBoost. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 12.990 euros. Y es que tener un Ford Focus EcoBoost por solo 12.990 euros es para celebrar.